mi casito merece diminuir.
Es mucho menos sustancial
que el del doctor Joaquín. Se trata pues de un paciente de 67 años, que varón, que presentó el 13 de febrero de 2009 con diarrea crónica y sofocos paroxísticos. El señor tenía un fogaje especial que no sabía identificar bien. Es un abogado, lo cual me forzó a ser mucho más cauteloso. Ustedes van a dar cuenta que no fui lo suficientemente cauteloso, pero es un abogado con historia de hipertensión arterial de esas que requieren muchas drogas. Clonidina, losartana, lodipino, hidroclorotiazida, con dos historias de crisis hipertensivas. Y varios meses de diarrea y episodios de fogajes consistentes en... No funciona.
Sí, ok. Bueno, repito, ¿cierto? 67 años, abogado, hipertenso severo, con historia de dos crisis hipertensivas y varios meses de fogaje y consistentes en enrojecimiento y calor, sin fiebre ni pérdida de peso. Gastroenterología hizo lo que hace gastroenterología: endoscopia, colonoscopia y tacto abdomen contrastado. Que encontró que la endoscopia no mostró nada, esencialmente, la colonoscopia tampoco mostró nada, y el taxi, miren ustedes, la lectura es larga, pero esencialmente se puede resumir con grandes masas en el retroperitoneo, masas en diferentes partes, también masas en el mediastino y lesiones pulmonares de hasta un centímetro, sin ninguna lesión en el hígado. El radiólogo dijo que eso pues parecía ser una enfermedad linfoproliferativa y por supuesto el paciente fue remitido a hematología. Aquí se ve la masa principal pues, que había adyacente o en el páncreas y que fue medida de 45 milímetros. Por supuesto se completó con un tac de tórax y el hematólogo le hace una biopsia excisional por vía laparoscópica y encuentra que, para sorpresa de todos, no era un linfoma, sino que era un tumor neuroendocrino con un Ki-67-2%, y se realizan estudios de inmunohistoquímica que muestran efectivamente que tiene sinaptoficina y cromogranina positivos para las células neoplásicas. Entonces pasó de, se le da de alta por hematología y se remite a oncología. Y el 0308 del 2009 se encuentra que tiene una cromogranina elevada, un 5-hidroxindolacético elevado, y se hizo estudio de catecolaminas para tratar de descartar la posibilidad de que hubiera un feocromocitoma, aunque nada se había visto en las imágenes, y gastrina, y se estableció que no tenía pues, ninguna de estas dos entidades. El 27 de diciembre de 2009 se le inició octreotidolac 30 miligramos con muy buena tolerancia. En ese momento se arrancó el tratamiento y rápidamente cayeron los niveles de cromogranina A y desaparición completa y del 5-hidroxindolacético con desaparición de los síntomas de flushing y de la diarrea. No les muestro más valores de cromogranina porque todos han permanecido normales desde ese entonces. El paciente ha estado en octreóptido de la acción durante todos estos años. Posteriormente, se le hizo en la fase de pánico, le hicimos un TAC en febrero del 2010, que fue leído como que habían crecido las lesiones, que la lesión que era de 4 centímetros ya medía 5 centímetros, que había lesiones que eran de más de 25 milímetros. Ya pues en el momento en que le tomé fotografía a las imágenes a mí me pareció sospechosamente parecida a la previa, pero en ese momento con la lectura del radiólogo nos asustamos y en la fase de pánico casi siempre da origen a una fase oncológica irracional que fue la que hicimos en los actos seguidos, ¿cierto? Entonces el 15-03 de 2010 decidimos darle quimioterapia. El paciente estaba perfecto, no, o sea, lo único imperfecto fue la quimioterapia que le dimos y arrancó con dacarbazina, que era pues, en ausencia de estreptozotocina. Vimos los estudios fase 2 que dicen que la dacarbazina funciona, vimos que el fluoruracilo es un acompañante normal de la dacarbazina, de la estreptozotocina, y le agregamos fluoruracilo en un esquema infusional. Ahora con la presencia de infusores queda muy, es muy fácil hacerlo, nos inventamos pues, el esquema, Le dimos 3 meses de eso, el paciente hizo mucositis, hizo, no se le cayó el pelo, que era muy importante para él, él es abogado. Entonces, esencialmente estuvo, pues, logró sobrevivir el tratamiento con este esquema que no existe y obviamente no hubo respuesta. El 15 de junio del 2010 logré convencer a un amigo, un gran amigo, el doctor Fernando Erazo, que le hicieron la laparotomía exploradora para citorreducción quirúrgica máxima. Ese era el objetivo. El objetivo era, pues, peluquearlo lo más que podemos y obtener lo mejor que lográramos. Recuerden, fácil y racional. Y, por supuesto, no funcionó. O sea, lo abrieron. Digo, eso está muy pegado. Llamaron a Sergio Hoyos, que es el cirujano de hígado y biliares con el que nosotros trabajamos, a ver cómo nos podían ayudar con la lesión pancreática y todo eso. No hubo manera. El paciente salió con exactamente la misma enfermedad. Afortunadamente no le resecaron lo que no se podía resecar. Y se le agregó, como un nuevo elemento de fase irracional, el interferón. O sea, no nos podíamos quedar tranquilos con que el paciente no tuviera diarrea, no le doliera nada, ni nada. Alguna cosa le teníamos que hacer, le agregamos el interferón. Entonces estaba en 1709 del 2010. O sea, nada le ha pasado a este señor, excepto que conocemos visionero. Y el octreótido, que sí le ha servido. Pero todo lo demás ha sido como más o menos tratando de, en medio de un acto de desesperación, más que todo inducidos por las lecturas del TAC, hacemos cosas que no necesariamente son tan apropiadas. Entonces, después, estuvo supremamente bien hasta julio de 2011, en que efectivamente se empezó a mantener un poquito de dolorcito ya en la espalda y se empezaron a notar adenopatías y vuelve y juega el TAC, fue vuelto a leer como progresión. Y entonces, en ese momento, se le planteó la posibilidad de adicionar Everolimus. El 18 de agosto de 2011 se lo iniciamos junto con el octreótido, nunca se le ha suspendido el octreótido. Y el tacto abdomen contrastado de seguimiento en febrero de 2012 muestra que hay estabilidad de las lesiones. Entrado en la fase, pues, actual, de la fase de pánico, la fase de oncología irracional, ahora estoy en la fase de enui, ¿sí?, de vacío, de despreocupación, porque esencialmente ya debí haber tenido otro TAC que me asustara para hacerle alguna otra cosa, pero no tengo más opciones en este instante que ofrecerle. O sea que he postergado la evaluación. La última vez que lo vi fue el 15-06 del 2012, totalmente asintomático, trabajando, sin efectos secundarios. Esto fue el de enero. Y pues puedo resumirlo de la siguiente manera. En el 2009, diagnóstico, se le quitó el problema a él. Se le quita el problema a él y después ha tenido respuesta clínica a progresiones que son identificadas por el TAC. Le hemos adicionado cositas como quimioterapia, después interferón y ahora está con octreótido y everolimus. Y el paciente efectivamente ha tenido una muy buena tolerancia, una muy buena evolución, a pesar de su oncólogo. Muchas gracias. Cambio de comportamiento, no, definitivamente lo que
yo cambiaría, dos cosas. La primera es, sería muy crítico en la evaluación de las imágenes y lo contrastaría supremamente bien con cómo se siente el paciente, ¿sí?, antes de tomar cualquier nodo de decisión adicional. ciertamente no, si fuera a pensar en hacer cirugía, la haría al inicio, no en la mitad del camino, sino al principio. Si fuera a darle quimioterapia, no le daba este esquema de quimioterapia, sino que le daba alguno, que era el del doctor Strasberg, probablemente sería el que me tocaría utilizar en un momento determinado, pero creo que probablemente en ese paciente no es tan importante la quimioterapia citostática específicamente. O sea que son tantas las cosas que cambiaría que lo único que sí respetaría, que continuaría haciendo, es iniciar el octreótido muy tempranamente y mantenerlo durante todo el curso de su enfermedad. Y lo segundo que haría es, en el momento en el que note progresión, le adicionaría el everolimus o en su nitrilimus, en caso tal.
¿Era un tumor bien diferenciado?
Era bien diferenciado.
Era bien diferenciado. Dos pacientes, sí, dos pacientes. Entonces, con el citostático, ¿qué tiene el doctor Salazar? ¿Era un tumor bien diferenciado?
Bueno, el problema es que yo soy un fan de la estreptococina y es un problema no tener estreptococina porque te pasa esto, ¿no? Que, bueno, pues a mí no me parece mal. El esquema de la carbacina 5FU es un esquema muy adecuado. Entra dentro del algoritmo que yo propongo, quimioterapia o everolimus. O sea que no, yo... Está bien, ¿eh? Estos ejercicios de autofustigación.
Yo soy experto.
No, porque uno entiende con este caso lo complejo que es el manejo de estos pacientes, ¿no? Y la sensación que tenemos los clínicos de que no sabemos cuándo lo estamos haciendo bien, cuándo nos estamos pasando de agresivos, cuándo no. Igual que la laparotomía. Oye, pues es legítimo hacer una laparotomía para intentar un debulking. Bueno, no te salió bien, pero si hubiera sido posible hacer el debulking, probablemente pues era una opción terapéutica legítima. Va todo un poquito en función de las expectativas. Al principio el doctor Deman tenía una expectativa más curativa y ahora últimamente tiene una expectativa más de gestión del tiempo a la progresión. Ya, de alguna manera, se ha resignado a no curar a este paciente y a darle el máximo tiempo y con la máxima calidad de vida. Bueno, ¿qué podías haber hecho? Bueno, poner el everolimus antes. Bueno, tampoco...
No había estudios.
¿El paciente lleva 10
meses con
el virus? Sí, lleva desde agosto del año pasado.
¿Y
son los
estomatitis grado 1?
De hecho, el estomatitis fue tan leve que vino el paciente y me contó que le había dado. Fue tan autolimitada que cuando ya iba a actuar, no sé qué iba a hacer, pero cuando ya iba a actuar, ya se le había
recuperado. ¿Otra pregunta? Sí, ahora tenemos las preguntas del doctor Guerra. Dice esta pregunta: en un tumor neuroendocrino de alto grado que tuvo respuesta completa de las metástasis abdominales, después de qué tratamiento, ¿quimioterapia? Ok, y tiene un OptoScan positivo. ¿Le volvería a dar octreótide? Recibió quimioterapia sin octreótide. ¿Y ahorita? Sí, de alto grado. ¿Recibió quimioterapia? Ah, no ha recibido. Ok, y el OptoScan salió positivo. ¿Usted le daría octreótide?
Doctor Sensat,
¿es el experto?
De alto grado, en principio no. Ahí hay una información contradictoria, ¿no? Normalmente los de alto grado no suelen tener OptoScan positivo. Yo aclararía un poquito esa contradicción. Pero si es de alto grado con Ki-67 claramente superior al 20 o 30%, entre el 20 o 30% hay algunos que sí que, aunque sean de alto grado por las últimas clasificaciones, histológicamente son bien diferenciados y esos sí que se pueden beneficiar de todo lo que hemos revisado esta mañana. Ojo con el grado 3, ese que está entre el 20-30% Ki67, si el patólogo morfológicamente dice que es bien diferenciado, entra dentro de las posibilidades de beneficio con Optreotide, Verolimus, Sumitinib, etc.
O sea, revisar la patología. Revisar nuevamente sí. La patología.
Pues si es bien diferenciado, la contestación concreta es si es bien diferenciado, si le pondría Optreotide.
Muy bien. Yo tengo varias preguntas con respecto al caso del doctor Joaquín Guerra, que era el diagnóstico fue en el 2010, recibió quimioterapia de dos líneas y después pasó, llegó al tratamiento con el Everolimus Optreotide. ¿Importa el momento de la intervención un tipo en este caso para obtener el mayor beneficio con las nuevas terapias?
Sí, como lo mencionó Radian 2 y Radian 3, de acuerdo a la inclusión del paciente, del momento del diagnóstico al momento del inicio del tratamiento con la terapia diana, ahora sí cambia el pronóstico sobre el paciente.
O sea que ese paciente se hubiera beneficiado más, se hubiera recibido terapias dirigidas desde el inicio.
Desde un principio tenía los marcadores elevados, tenía los anticuerpos positivos, el paciente, pues hasta el momento de la consulta fue cuando se inició el anticuerpo y obviamente basado en los resultados de Radian 2 y 3, también se beneficiaría por progresión enfermedad, está sin en franca progresión de haber recibido el tratamiento con una terapia.
Ese paciente en las primeras imágenes tenía dos lesiones metastásicas hepáticas, ¿sí? En el segmento 3 y en el segmento 6, ¿esas dos lesiones eran susceptibles de ser manejadas con cirugía?
En el 2010 la lesión en cola, en cuerpo y cola. La pregunta también sería eso, ¿por qué no se operó en ese momento y pusiera hecho algún tipo de intervención sobre la lesión hepática? Pero como mencioné al inicio, el paciente llega en noviembre del año pasado a la consulta ya haciendo previamente dos mismos tratamientos.
Yo tengo una pregunta para el doctor Joaquín, pues el paciente tuvo una muerte pulmonar y tenía una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo menos el TAC, en el TAC se mencionaba eso. Eso tuviera, si hoy tuviera esa misma información, ¿cambiaría tu decisión de terapia target en este paciente, en un paciente similar a él? O sea, si supieras que el TAC es leído, a ver si el paciente no sienta nada, ¿sí? ¿Cambiarías la decisión de qué molécula utilizar o estarías, harías la misma toma de decisión?
Complementaría el hallazgo de la tomografía con... Está haciendo que es asintomático, probablemente daría para la función pulmonar para confirmar si o no el paciente tiene malos antecedentes, no tiene ningún antecedente de tabaquismo ni nada, creo que no cambiaría la terapia por los antecedentes que están consignados en el servicio de clínica.
¿Y la muerte no fue
adjudicada
al medicamento, sino
a...? No, un proceso infeccioso, una anemia, un proceso infeccioso pulmonar.
Doctor Salazar,
¿no
quiere decir? ¿El caso clínico?
No, lo único que... Al hilo de lo de la toxicidad pulmonar, para aclarar, ¿no? Porque cuando uno lee los reportes y eso, pues puede tener una alarma injustificada. En mi opinión, la toxicidad pulmonar del Everolimus es leve y reversible en todos los casos. Lo único que hemos de estar un poquito pendientes clínicamente y preguntar. En un interrogatorio dirigido, si tienen tos, porque empieza por tos.
¿Y pero ese paciente tenía EPOC?
No. Pero por un EPOC, yo tampoco dejaría de indicar el Everolimus.
¿Y esa neumonía no se puede confundir con la neumonitis?
¿Fue causada por medicamento?
¿Puede haber sido una neumonitis o fue neumonía? Pues se comprobó que era infeccioso, no era neumonitis.
No era neumonitis, no era neumonitis tóxica. Perdón que
me... Sí, porque es muy importante no que era, el tratante haga claridad en eso. Puede recordar los efectos de toxicidad del medicamento. ¿Alguna otra pregunta del público? La doctora de Yanira y el doctor Olivella después.
Tengo una pregunta para el doctor Salazar. ¿Es necesario realmente
esos exámenes de infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, entre otras que plantearon el día de ayer, para formular un Everolimus?
Sí.
Cuando ayer tratamos con respecto a la pregunta que tú acabas de hacer, si el paciente tiene antecedente de infección por herpes o infección lipótica previa, ¿se debe adicionar profilaxis una vez que empieces el Everolimus o no? Como con otros medicamentos antineoplásicos que hay que poner profilaxis. Doctor Oliveira.
Doctor Lehmann, en su paciente sintomático, ¿qué opinas de la inducción con sandostatina de acción corta concomitante con la sandostatina de acción larga?
Sintomático, sí, a mí me, pues, yo lo utilizo siempre. Es más, sintomático o asintomático, siempre inicio con sandostatina de acción corta, porque a pesar de que no son muy comunes, existen los pacientes que son intolerantes al opioide. Entonces dar un curso de un par de semanitas nunca me he arrepentido de eso. Entonces yo sí lo utilizo específicamente para identificar ese cisne negro, pues, que tiene intolerancia al opioide.
Doctor Olis, no dijo nada de la cirugía de las dos lesiones hepáticas de su paciente.
Estaba entrando en ese momento. Yo tengo una inquietud para el doctor Salazar. Los NTOR son medicamentos inmunosupresores. Se usan en trasplante hepático hace mucho tiempo. En neumonitis es un riesgo grande en los pacientes trasplantados y los causan de muerte. E inclusive la molécula de miraclara, la rapamicina, ya está bastante desprestigiada. Y cuando lo usamos en trasplante, somos muy precavidos con los niveles terapéuticos de la medicación. O sea, uno vigila cuánto es el nivel terapéutico y no usa dosis tan altas. Porque en estos casos que son oncológicos usan dosis de entrada tan alta y no hay tanto efecto adverso. En los trasplantados no se ve efectos adversos muy amplios y nosotros seguimos con rango terapéutico mucho más bajo. Es algo que siempre me llama la atención de todos los protocolos oncológicos desde los trasplantados, es llamativo.
Bueno, yo no conozco la literatura ni tengo experiencia en los pacientes trasplantados. Sé que la dosis acostumbra a ser 10 veces inferior que la oncológica. La dosis antitumoral es la que es por los estudios preclínicos y la curva dosis-respuesta de los estudios preclínicos y de los fases 1. O sea, para inhibir la vía dentro y los biomarcadores subsiguientes de ENTOR, que son el factor translacional 4, LP1 y L6K, para tener una inhibición de la transmisión de señal a ese nivel, detrás de ENTOR, por debajo de ENTOR, se necesitó subir en los fases 1 oncológicos de 5 a 10 miligramos. Lo que quiere decir eso es que probablemente las dosis, o sea, tienes un efecto inmunosupresor mucho antes de la inhibición completa de los efectores de la vía de ENTOR. Y en cuanto a los efectos secundarios, hombre, nadie ha dicho aquí que no hayan efectos secundarios con las dosis terapéuticas antioncológicas. Yo he mostrado tablas llenas de efectos secundarios que probablemente no tienen ustedes en las dosis tan inferiores. Aunque usted dice que sí, que tienen muchos efectos secundarios. Yo no era consciente de que las dosis que manejan ustedes den tantos efectos secundarios. Y desde luego, no es lo mismo un paciente trasplantado en cuanto al contexto clínico que un paciente no trasplantado. Pero vaya, yo lo que le puedo decir es que en pacientes no trasplantados la toxicidad pulmonar es leve, poco frecuente y irreversible, excepto al inicio del programa, que la gente pues no estaba tan pendiente, pues tuvieron un par de casos graves. Al inicio del programa de Everolimus en tumores renales, que estoy hablando de hace 6 o 7 años.
Ramón, ¿quiero agregar algo?
los claveros invernales se estableció con un facelino muy elegante con PKPDL. Con 5 miligramos se inhibía totalmente fosfo-E6, pero no se inhibía totalmente fosfo-Polin-PI. Entonces, la dosis de 10 miligramos es la dosis que farmacodinámicamente se demostró que inhibe el target no solamente en células mononucleares periféricas, sino también en piel y en tumor. La pregunta de si hacer terapéutica monitoring, FDM, Barnivelli, dinero o no, nosotros tenemos mucha data de PKPD relacionando el CEMIN, la concentración mínima en el valle, con toxicidad. No en los rangos de CEMIN que tenemos en los estudios clínicos, que van más o menos de 4 nanogramos por mililitros a 20, no se vio que haya una relación. Se hizo un metaanálisis muy grande de todos los estudios, no hay relación entre que a mayor CEMIN hay mayor toxicidad, para ninguna toxicidad, excepto para grado 3 de neumonitis, que es un número muy bajo. Entonces no hay data para soportar que mayor dosis, mayor toxicidad en cuanto a ningún evento adverso, sí para un subset de grado 3. Pero por otra parte, la toxicidad neumonológica es más compatible con un problema inflamatorio autoinmune que con un problema dosis-respuesta. Por algo, digamos, los corticoides funcionan y cuando uno hace biopsias, el patrón de la biopsia es de un problema inflamatorio. No es, entonces, yo entiendo lo que se hace en el trasplante, pero en el setting oncológico, salvo en pediatría, pero no es oncología, sino pacientes con tuberosclerosis, la dosis plana de 10 miligramos es lo que asegura, en general, un nivel de eficacia aceptable y un nivel de tolerancia aceptable. Por eso no recomendamos TDM. De momento. Ahora, es diferente en chicos, porque en chicos el semín varía muchísimo de acuerdo al DSA, a la superficie corporal. Entonces, eso es otro escenario. Pero en adultos, por ahora, como dice...
No, estoy pensando en el futuro cuando el Everolimus se pueda combinar efectivamente con algún otro inhibidor de algún otro componente de la vía, incluso del propio mentor. Novartis tiene un inhibidor que es el BZ, que actúa sinergísticamente en modelos preclínicos junto con Everolimus, porque de alguna manera contrarresta la posibilidad de adquisición de resistencia por la negativización de un loop de feedback que se da cuando das Everolimus. Entonces, en ese caso, quizás sí que convendría ir un poquito a la baja en la dosis de Everolimus y también en la de Bez. Pero bueno, esto ya es para el próximo congreso.
Lo otro que es que un paciente trasplantado es una quimera desde el punto de vista inmunológico, y es posible que nosotros no lo podemos necesariamente asimilar a una persona que tiene una neoplasia. O sea, es posible que haya factores inmunológicos distintos que expliquen algunas de las variaciones que nos dan.
A mí también se me parece interesante la observación, doctor, sobre que los trasplantados no tienen mayores, o sea, tienen diferentes adversos, eventos adversos y una magnitud diferente. Nosotros manejamos en la parte de toxicidad de los pacientes trasplantados en endocrino, y uno ve que son pacientes multimedicados, que tienen muchos inmunosupresores, ¿sí? A bajas dosis, pero son varios, generalmente no están con un monoagente, ¿sí? Entonces están varios frentes de acción, incluyendo corticoides, ciclosporina o inhibidor de calcineurina, entre otros, al mismo tiempo. Entonces el perfil de toxicidad es totalmente diferente, ¿no?
Lo que pasa es que los trasplantados llevan varios inmunosupresores, pero cuando uno llega a usar un emetor, ya no usa inhibidores de calcineurina, posiblemente tengan esteroides y a bajas dosis. No se mezclan dos inmunosupresores que van por la misma vía, por ningún sentido, solamente se incrementa la toxicidad. O sea, que eso es algo de hígado, pero solamente hay trasplante de hígado y cirugía hepática. En hígado, si no usa un emetor, el paciente está recibiendo esteroides, hizo un efecto adverso, tiene falla renal, tiene algo, algunos tienen antecedente tumor, y la evidencia es clara en que los pacientes que tienen hepatocarcinoma, si les adiciona un emetor, pues mejora el pronóstico. Tampoco dije, doctor, que tenían más efectos adversos, ¿no? Lo que digo es que somos muy precavidos en cuál es el nivel del medicamento para evitar efectos adversos. Tenemos que cualquier otro medicamento, ningún inmunosupresor está libre o exento de efectos adversos, ninguno, ¿cierto? Y los pacientes trasplantados realmente son una quimera, pero el trasplante de hígado es el que menos dosis de inmunosupresión requiere, porque el hígado es un órgano inmunológico por sí mismo, entonces hace un reconocimiento inmunológico con el receptor que hace que no pueda jugar mucho más. De hecho, los trasplantados de hígado en algunas partes van algunos que dejan de tomar inmunosupresión y no hacen rechazo, porque logran realmente el quimerismo. Entonces, que sean que usen múltiples drogas, no todos, en riñón, en corazón, en pulmones, eso que sí pasa muchas veces. Pero el hígado no es tanto, el hígado tú vas con dos medicamentos, esteroides a dosis baja y otro, que es el que lleva como la batuta de inmunosupresión, y es un calcineurínico o es un emetor. Es básicamente eso.
¿Alguna otra pregunta? Para concluir entonces, después de una sesión muy productiva, muy fructífera, el tratamiento óptimo de los tumores neuroendocrinos es un escenario de excelencia en cirugía, la resección quirúrgica, ya sea curativa o ablativa, la cirugía con el objetivo